11 de la noche, última hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Una hora le queda a este enfoque, una hora le queda a este día de miércoles, 9 de marzo. Unas pocas más horas, seguro que le quedan a más de uno de los 60.000 que están saliendo en este momento del estadio Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid ha ganado 3-1 al Paris Saint-Germain, ha consumado la remontada y pasa a los cuartos de final de la Champions League. Otra vez. El Bernabéu ha sido escenario de una de las grandes noches de la historia del fútbol europeo. Tres goles de Benzema han apeado al Paris Saint-Germain de Messi, de Neymar, de Mbappé, de Di María, de Sergio Ramos, que no jugaba. El Bernabéu ha vuelto a empujar, como siempre lo hace en esta competición, y finalmente los de Carlo Ancelotti estarán en el bombo de cuartos de final, dejando apeados de la competición a uno, sin duda, de los grandes, grandísimos favoritos para ganar esta competición, que es la suya, que sin duda es la competición fetiche del Real Madrid. El fútbol seguro que ha hecho que muchos se olviden, nos olvidemos un poco de todo lo que sucede en Ucrania, aunque ni por asomo tenemos que pasarlo por alto, por mucho fútbol que hayamos vivido en las dos últimas horas. Rusia sigue intensificando sus ataques en Ucrania y el gobierno de Kiev asegura que Putin ha traspasado todas las líneas rojas en el día de hoy, bombardeando un hospital materno-infantil en la ciudad de Mariupol. Mientras tanto, la crisis humanitaria sigue arrojando datos estremecedores. Vamos a fijarnos en la última hora de un conflicto que todavía continúa, ya lleva 14 días. Rusia invadiendo a Ucrania, Rusia bombardeando a ciudades, bombardeando lo que en principio iban a ser objetivos militares, pero que también se han convertido en objetivos civiles. Rafa, cerra última hora. Buenas noches.
Buenas noches. Abre ahora la BBC mundial diciendo indignación después de la bomba del hospital infantil ucraniano. Se refiere a esa ciudad que citas, que es Mariupol. La BBC en español: Ucrania acusa a Rusia de bombardear una maternidad y hospital infantil. Es el mismo edificio que, por lo que vemos, aquí tiene dos plantas y la baja tres, en la ciudad, repito, sitiada de Mariupol. El presidente Zelensky dijo durante el día que habían quedado niños y bebés debajo de los escombros. Por fortuna, no puedo confirmarte esto, han ido pasando las horas, el edificio ha quedado dañadísimo y desde luego hay toneladas de escombros, o sea que veremos. De momento, y crucemos los dedos, parece que eso no. He estado traduciendo también, con ayuda del Translator, un periódico ucraniano de los de allí, el Lavkom, que es uno de los principales, titula: los fascistas rusos bombardearon un orfanato y un hospital de maternidad en Mariupol. El Financial Times, que ha estado muy pendiente todo el día, toda la tarde sobre todo de esto: Ucrania acusa a Rusia de atrocidad al bombardear el hospital de Mariupol. Repito que es también maternidad, y en una de las fotos del Financial Times se ven paredes caídas a los lados de una incubadora que milagrosamente permanece intacta y vacía. Hay también un señor bajando a uno de los cráteres, son por lo menos 3 metros, suponiendo que él mida unos 70, son 3 metros de cráter, pero fíjate en todo lo demás, aparte del hospital materno infantil que está pasando en Mariupol, hay ya más de 1.000 muertos ahí, fuentes ucranianas dicen 1.170, hay fosas comunes, Javier, fosas comunes en Mariupol. En los últimos 2 días más de 60 personas habrían sido enterradas ahí. Las fuentes ucranianas dicen que es imposible ahora mismo deshacerse de otra manera de los cadáveres. Otras fuentes ucranianas dan la noticia, que no tengo confirmada, de que las calles de la ciudad de portuaria, de la ciudad de Mariupol, están llenas de cadáveres y que la gente se ha quedado sin comida. Dice también el Financial Times, la Cruz Roja advierte de desastre humanitario, que no se debería decir así, desastre inhumano en realidad, en la ciudad portuaria. Lo que sí tenemos es el sonido de la explosión en la maternidad de Mariupol y la voz en ucraniano de uno de los vecinos reconociendo el momento después de unos instantes de tensión, de casi silencio después de la explosión.
Ah.
aquí se ven dos edificios, no solo el del hospital, el de la maternidad, sino otro también, seriamente dañados. El señor dice, ha sido un ataque aéreo, aquí está el edificio, aquí está destruido. Y ojalá fuera aquí... Ojalá fuera lo último que tengo que contarte de hoy. Tenemos ya más de 2 millones de refugiados. Todavía peor, ACNUR, ya sabes, la delegación de la Oficina de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados, dice que hasta 12 millones de ucranianos probablemente necesitarán ayuda humanitaria para sobrevivir. Ojalá no se confirme lo que ha dicho el presidente Zelensky. Segunda parte, segundo episodio del terror de hoy, riesgo nuclear. Ucrania, alerta. Del peligro de que se produzcan emisiones radiactivas por el parón en Chernóbil bajo control ruso. Supongo que se acuerdan, 26 de abril de 1986, de lo que pasó en la central nuclear de Chernóbil, que realmente no se llamaba así, se llamaba central nuclear Vladimir Ilich Lenin, y ese, así fue el mayor desastre nuclear de toda la historia. Eso era un reactor. El otro día, en la otra central nuclear ucraniana, estábamos hablando de 6. Ahora hemos vuelto aquí a Chernóbil, mucho más pequeña que la otra. Algo un poco más tranquilizador. Los ucranianos sí que están diciendo que hay muchísimo peligro, y en concreto Energoatom, que es la empresa que regenta las centrales nucleares ucranianas, dicen que la ofensiva de Moscú impide acometer los trabajos necesarios para recuperar la conexión. Para tranquilizar al personal, porque tampoco nuestra misión aquí es aterrorizar a la gente, lo primero, lo que sí hay peligroso es que los empleados no han podido salir desde hace días. Es el mismo turno de empleados, los que estuvieran dentro. A lo mejor había para un par de turnos los que estuvieran. Pero el caso es que la estructura está intacta, la de las dos centrales, también la de Chernóbil, está intacta. Ahora hay que conectar la central, ahora toda la región está sin electricidad. Hay que volver a conectar Chernóbil para que genere electricidad o para que la transmita a la red. Y desgraciadamente, si quieres escuchar sonido o estás dispuesto a, porque nuestra misión también es radiar esto, escuchar el horrible sonido de las bombas cayendo sobre casas habitadas, te podría coger de cualquier ciudad, por ejemplo Kiev. Explosiones de fondo que retumban así, este sonido no es bueno, pero aterroriza igual. Tercera escena, la gente destrozada porque ha tenido que huir, ya te digo, estaríamos hablando ya de más de 2 millones, eso parece que más o menos sí está contabilizado, pero podría ser 6 veces eso, dice la ONU, dice ACNUR, refugiados que corren para salir con vida de un país demolido por un agresor muy violento. Y en cualquier lugar de aquel gran país que llora, Ucrania, recién llegada, mejor dicho, de cualquier lugar de aquel país y ya fuera, refugiada, pero pensando en los que se le han quedado dentro, esta mujer ucraniana llorando. El planeta entero está pendiente de lo de la maternidad. Ahora mismo abren con ello, por ejemplo, el Washington Post, el New York Post, también el Times de Londres, y todos son reacciones de rechazo. Pero no sabemos exactamente lo que ha pasado. No ha terminado la evacuación del edificio. Orquesta Municipal de Kiev, emitiendo para el mundo entero este mensaje, tocando para decir, por favor, no destruyan nuestra ciudad, no destruyan Kiev.
La verdad es que ponen de los pelos de punta todos estos sonidos. Gracias, Rafa Cerro. Esto es lo último de un conflicto del que se sigue hablando y mucho. Como no podía ser de otra manera, aquí en España, en nuestro país, las consecuencias ya se dejan notar. El precio del combustible, de la electricidad, el precio de la vida en general. Si ustedes llenan el depósito del coche se darán cuenta, y si no lo hacen se darán cuenta cuando les llegue el recibo de la luz. Para paliar esas consecuencias, o al menos para minimizarlas, el alto representante de Exteriores de la Unión, Josep Borrell, pedía esto a los europeos esta mañana.
Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. También pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía, e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus. Lo que hemos hecho contra el COVID-19 lo hemos de hacer a favor de Ucrania.
Se están notando ya esas consecuencias de lo que sucede en Ucrania, pero lo que no sabíamos es que las consecuencias las venimos notando desde hace meses, al menos eso es lo que ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, durante la sesión de control, ante el asombro de algunos de sus señorías.
Si vemos la evolución del precio del gas y, por tanto, de la energía durante este último año, podemos constatar que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra en Ucrania. Esto es así, señorías.
¿Va a bajar usted los impuestos o sigue obsesionado con recaudar? Usted es el presidente de las mil coartadas. Primero utilizó la pandemia y hoy nos ha quedado claro que está usted dispuesto a utilizar la guerra.
Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? Un respeto, señoría, al gobierno de España, que se está enfrentando en primer lugar una pandemia y ahora mismo una guerra, precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre.
Ante el asombro de algunos, las críticas de otros, como las de Cuca Gamarra, la que escuchaban, portavoz de los populares, y ante el aplauso también de la bancada socialista. El caso es que las sesiones de control, como acaban de escuchar, han vuelto a ser a lo que estábamos acostumbrados, que no es otra cosa que un continuo trajín de descalificaciones, de improperios, de acusaciones, lo que vienen siendo en los últimos tiempos las sesiones de control. Por cierto, en Moncloa, es lo que dicen, están muy molestos con la actitud del Partido Popular durante la sesión de control. Les acusan de utilizar la guerra para hacer política y eso no ha sentado nada, pero que nada bien en el gobierno. Los populares dicen que desde el Partido Socialista están sobreactuando. Y lo cierto es que no sabemos muy bien a día de hoy en nombre de quién actúa el Partido Popular, cuáles son las directrices que sigue el Partido Popular, porque con Pablo Casado de salida y con Feijóo de entrada, uno no sabe muy bien quién marca la hoja de ruta del grupo parlamentario durante estos días. Un Feijóo que, por cierto, ha presentado los avales para ser el nuevo líder del Partido Popular cara al Congreso que se va a celebrar a principios del mes de abril. Le han sobrado unos pocos, entiéndase la ironía. Hacían falta 100 y ha presentado más de 50.000, Flor Carazo.
Más de 55.000 avales ha presentado Alberto Núñez Feijóo, un respaldo que ha calificado de abrumador. El presidente gallego interpreta este apoyo como una apuesta por un nuevo tiempo y una nueva forma de hacer política.
Ni me gusta ni tampoco creo que los españoles esperen de nosotros la prolongación de las formas que hemos visto en la política nacional desde hace tiempo. Percibo hartazgo en un modo de hacer política que está marcado por la frivolidad y por el egocentrismo.
Feijóo se siente preparado no solo para liderar el PP, sino también para gobernar España.
Hoy empieza un cambio, que yo espero que no sea solo un nuevo camino del Partido Popular, sino un nuevo camino de nuestro país. España no tiene tiempo que perder. Yo pondré todo lo mejor de mí mismo para que vea en nuestro proyecto el gobierno que merece. Con toda la humildad, con toda la honestidad, pero también con toda la firmeza y con toda la convicción, creo que estoy preparado.
Feijóo no ha desvelado si dará el salto al Senado. Sobre Castilla y León ha pedido al PSOE que deje gobernar a Mañueco. Considera que la Cámara castellano-leonesa debe presidirla el partido más votado, es decir, el PP y no Vox.
Once y trece minutos de la noche. En un momento comenzamos la tertulia, versión reducida de la tertulia del Enfoque de este miércoles con Jaime González y con José Marcos. Un momento.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en dos días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y cuarto de la noche, 3:45 de tertulia que tenemos por delante en compañía hoy miércoles de Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien. He visto el partido. Bueno, qué poquito París Saint-Germain para tanto Madrid en la segunda parte.
¿Verdad?
Hombre, las grandes estrellas se han deshecho como si fueran figuritas de barro. Mm. Bueno, al final supongo que es lo de siempre, la mezcla de este escenario imponente y un equipo que verdaderamente, aunque no sea el mío, le tengo que reconocer arrojo y gallardía para enfrentarse a situaciones límites, y en eso el Madrid es imbatible, la verdad.
Lo del Madrid en Europa, José Marcos, es otra película, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, es otra película. Pero bueno, es verdad que también escucho a Jaime, seguro está mejor, le noto mejor que a Donnarumma.
Seguramente.
Eso, Donnarumma.
Eso también sí. Hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Pero bueno, el PSG ha probado en sus carnes, bueno, pues ese, en fin, la historia y el mito que tiene el Real Madrid en Europa y que nunca se le puede dar por muerto y por finiquitado, porque ha demostrado, y más en el Bernabéu, ¿no? Ese miedo escénico que le hizo leyenda, ¿no? En la década de los 80, los 90, ¿no? Con la quinta del buitre y demás, con esas remontadas. Y lo ha vuelto a demostrar, ¿no? Y aquí, pues de nada te sirven los nombres, las individualidades, tener a Mbappé, tener a Neymar, a Messi, si al final no actúan como un equipo. Y el fútbol es eso. Es cierto que muchas veces te resuelven pues las individualidades, ¿no? Una genialidad, pero es un deporte de equipo.
No, pues ya han actuado como un equipo 150 minutos de 180. Lo que pasa es que el Madrid y el Bernabéu pesan mucho en Europa. Estaba yo pensando antes de la tertulia, ¿cómo hace uno una tertulia después de lo que hemos visto por la televisión con uno del Atleti y con uno del Barcelona? Y no se me ha ocurrido idea mejor que llamar al director de este programa. Félix Madero, ¿qué tal, Félix? Buenas noches.
Sí, será por equilibrar, claro. Sí,
claro. ¿Qué tal? Enhorabuena, lo primero, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación. Es un día muy especial. Es un día donde el Madrid ha estado bajo la invocación de la brujería madridista blanca y de la historia del equipo, porque es muy difícil. Yo he visto muchos partidos del Madrid. Esta comunión entre la grada y el equipo, esta forma de tener esperanza siempre y esta forma de ver cómo se entregan los jugadores y de qué manera un proyecto a una historia realmente que es la Champions, que es la Copa de Europa. Y luego, bueno, pues claro, con ejemplos maravillosos como... Yo he estado con muchos jugadores, pero desde luego el ejemplo de Modric me parece que es para que el madridismo no lo olvide jamás. Y yo, pues ya os digo, he vuelto a mi adolescencia, a las remontadas de Netscher, de Breiner, de Santillana y de Juanito, y las he recordado y las he vivido con muchísima emoción, eso es la verdad.
Te noto, Félix, que estás hablando con una sonrisa de oreja a oreja. Esa no la pones cuando hablas de las sesiones de control los miércoles, ¿eh?
No, son cosas distintas. La verdad es que sí, a esto le cojo el truquillo, no me aburro de verlo, esa es la verdad, porque además el guión suele cambiar. Y digamos que los protagonistas son bastante más sensatos y están pendientes efectivamente de la felicidad de la gente. Sí, nada, ha sido un día extraordinario, la verdad. Un día de esos que nos olvidan. Que da gusto ir al fútbol y de esos días quería contaros yo a los que ya vais tantas veces a vuestros diferentes abonos y campos de fútbol que uno termina abrazando a gente que no conoce. Claro, yo me he abrazado a uno de Miami que era cubano y a un señor que me parece que era de Marruecos, pero creo que de Marruecos, tampoco lo entendía mucho. Pero eso es lo que pasa.
Oye.
Nada, es un día de mucha felicidad. Es muy difícil encontrar en un gol 5, 6, 7 segundos de felicidad tan completos, tan compactos, como una noche de Champions en el Bernabéu. Lo digo de verdad.
Desde luego que sí. Oye, Félix, te molesto nada, un minuto más. ¿Qué porcentaje de peso en esta victoria tiene el Bernabéu?
¿El Bernabéu?
Sí.
No sabría medirlo, pero sé, yo no sabría medirlo. Lo que sé es que sin el Bernabéu, lo de hoy no sale. estoy convencido de eso. Claro. La prueba evidente es que continuamente han estado reclamando los jugadores el apoyo de la grada, y será por algo, ¿no? Será porque lo sienten, será porque les llega y será porque les hace más fuertes. Y bueno, y lo han tenido en todo momento. Yo creo que sin el Bernabéu no ganamos este partido, sin la afición. Además es que ha sido una afición entregada. Fíjate que tenemos fama siempre de ser afición futbolística que está como en la ópera, nos dicen, ¿no? Lo de hoy se parece a otros estadios con un poquito más de refinamiento, la verdad.
Sí, ¿eh? Sí,
pero
sí.
Se parece.
No, el público de Champions. El público de Champions, que se dice que es diferente. Sí, sí. Pues nada, Félix, que te dejamos que disfrutes, ¿eh? Que seguro que... Bueno, no sé si te irás por ahí.
Te... con más madrevistas, aprovecha.
Sí, sí, sí. Tenía a mi lado una niña que tenía como 7, 8 años, que era su primer partido que venía a ver.
Joder, pues vaya día elegido.
Ella es aficionada del Madrid, ha conseguido la entrada con su padre. Así que tú fíjate cuando la niña esa se meta en la cama esta noche y empieza a soñar y empieza a pensar porque ha visto. Qué
sí,
maravilla.
Desde luego que sí. Oye, y lo mejor de todo es que, bueno, además de pasar, es que es el último partido que jugáis contra Mbappé. Que es muy bueno,
sí,
el tío.
También es verdad,
¿eh?
También es verdad.
Que es muy bueno.
Bueno, yo ya te digo ahora mismo, yo lo quiero ver a Mbappé aquí, pero ya, vamos.
Hombre, si es la semana que viene, mejor.
Es una maravilla, la verdad es que es una maravilla, el tipo sí, es una maravilla. Sí. Creo que además en lo personal también lo es, pues mejor todavía.
Sí, desde luego.
Sí. Genial.
Pues nada, Félix, bueno, que disfrutes, que es una
yo
noche feliz
que,
para todos
creo
los madridistas.
Que lo que podéis hacer, lo mejor es seguir dando de fútbol, yo creo, así que venga.
Venga. Un abrazo.
Un abrazo,
Félix, que estará mañana aquí a las 7 de la tarde, como cada día. Que lo ha dicho Félix y tiene toda la razón. Hay muy pocas alegrías comparables a los 5, 6, 7 segundos después de un gol en un partido de este calibre, Jaime.
Sí. Desde luego, lo que te da el fútbol sí, sí, en 5 segundos, en pleno júbilo, es algo que solo pueden entender aquellos, o podemos entender aquellos a los que nos apasiona el fútbol, que es algo mucho más que el deporte, es un fenómeno sociológico en sí mismo. Ese estallido de felicidad que es inabarcable y que dura lo que dura, en el que no ves y te abrazas a lo primero que encuentres. A veces te llevas unas sorpresas mayúsculas, pero te abrazas, compartes tu alegría con lo primero que tengas a mano. Eso solamente lo da el fútbol. Y es un deporte que es espectáculo, pero también tiene algo de misterio humano, ¿no? Es cómo es posible que un deporte tan sencillo, concite el interés y las emociones, los anhelos, las esperanzas de millones de personas en todo el mundo. Yo no sé quién inventó el fútbol, hay muchos dilemas. Uno dice que fueron los británicos, otros que no. Bueno, no sé. Quien inventó dio con la clave de muchas cosas. La clave de la frustración, te la llevas cuando tu equipo sale derrotado. La clave de la felicidad extrema, cuando tu equipo, como hoy el Madrid, yo me pongo en el pellejo de Félix, y lo comprendo desde las antípodas deportivas, porque todo el mundo sabe que yo soy del Barça, pero yo me alegro por Félix, porque los que vivimos el fútbol de manera intensa, sabemos sí, la alegría que nos provoca cuando se produce pues una victoria como la que se ha producido hoy. Estas victorias que tienen siempre el marchamo ya de históricos y que permanecerán además en la retina de la gente durante mucho tiempo. Sí. Yo creo que el fútbol es algo indescriptible. Ha habido muchos filósofos que han intentado atraparlo, es decir, condensarlo en una frase, pero yo creo que es todo, es una mezcla de todo. Es como la reproducción de la vida a escala en un terreno de juego, disputando un balón 11 contra 11. Y ahí está la vida entera. Sí. Mucha gente, yo cuando mi mujer me oye decir esto, dice, tú estás pirado, tú estás verdaderamente loco. Y yo siempre salgo con lo mismo, le digo, es que tú no lo entiendes. La pasión, las emociones, los anhelos, las frustraciones, las tristezas que le depara este puñetero deporte, es que yo particularmente creo que no tiene parangón.
No, desde luego. Desde luego
no,
que
y,
no.
Que es una válvula de escape, ¿no? Un sí, poco lo comentaba Félix ahora cuando salía del Bernabéu. A ver, si ya de por sí el fútbol, ¿no? O ser aficionado a los colores de un equipo, que compita entre semana, digamos, que te distrae un poco del día a día, de la rutina, de los problemas, ¿no? De las preocupaciones que pueda tener muchísima gente, de si llegas a final de mes. Bueno, pues todo esto ahora se ve agravado por todos los problemas y todas las crisis consecutivas que vamos enlazando, ¿no? Que si la pandemia, que si el alza de los precios, ¿no? Que si la inflación, que si la inestabilidad política, que si la guerra de Ucrania. Bueno, pues yo creo que hoy es uno de esos días en los que el fútbol contribuye a liberar pues muchísimas de las inquietudes que arrastramos, ¿no? Durante unas jornadas en las que estamos sometidos a una incertidumbre brutal, pues que no se producía desde hacía décadas, ¿no? Además, en este jardín que es Europa, que lo decía Borrell, ¿no? Que la Unión Europea es un jardín y el resto del mundo es una selva, digamos, ¿no? Salvo algunas zonas muy concretas. Y esa es la maravilla del fútbol, como en unos segundos, es que eso que comentaba Jaime, tienes oportunidad de alguna, yo he tenido oportunidad de vivir algunos de estos goles que son especiales. La remontada del Madrid de hoy lo es.
Sí.
Además lo es en un contexto muy complicado para el fútbol español. Recordad que, en fin, esa época en la que los equipos españoles campaban a sus anchas en Europa y eran imbatibles y te llegaban tres equipos a semifinales. Eso ya no sé.
Eso ya pasó.
Produciendo. Claro, nos han reemplazado un poquito los equipos de la Premier League y demás, ¿no? Y luego hay estos portaaviones como el PSG. Pero hoy el Real Madrid, bueno, pues ha tirado de casta y ha demostrado que si es el equipo referente con más Copas de Europa, es por algo, ¿no? Pero quienes hemos tenido lo que os comentaba, ¿no? Esa oportunidad de vivir algunos goles especiales, que insisto, yo creo que hoy hemos visto algo, eso, que no es habitual, ¿no? Que es excepcional. Eso es que es indescriptible, ¿no? Yo me estoy acordando también, no voy a barrer para casa, y si no, Jaime puede hacerlo también. No, pero esos goles, esos momentos, o mirad el gol de Iniesta, venga, que es un gol, digamos, no, es un gol de todos, ¿no?
Sí.
Ese momento, España estaba en una crisis económica, estaba, vamos, bueno, y lo que venía, ¿no? Y lo que se venía por delante. Bueno, pues ese gol contribuyó a de repente a darle un respiro a millones de personas, aunque fueran solo durante unos segundos, ¿no?
Sí.
Pero ese Mundial nos unió a todos y por unos segundos, incluso por unos días...
No, y por unos días te olvidas
nos hizo olvidarnos
de todo y...
De lo que estábamos.
Y ves, ¿no?, las cosas repetidas y escuchas las radios y ves las televisiones y la satisfacción de bajar la mañana siguiente a comprar el periódico y estar horas con el periódico masticándolo, sí, y leyéndolo y saboreándolo. Claro, eso son cosas que seguramente solo te puede dar el fútbol.
Solo te puede dar el fútbol. Y cuando pierdes, al revés.
Claro,
no lees un periódico.
Claro, claro, claro.
No
claro.
Pones la televisión.
No, está
no
claro.
No pones la radio. Pues
mañana.
Te aíslas.
Mañana.
No quieres hablar con nadie.
Claro.
Es que se producen reacciones desde un punto de vista emocional que a veces cualquiera que no sea aficionado al fútbol dirá, bueno, pero es que esto es surrealista. Bueno, es que es así.
Claro.
Por ejemplo, tiene razón. Cuando dice que el fútbol es un liberador de angustias, de tristezas, que es una válvula de escape, pero yo creo que es algo más. Mira, mi padre era muy, muy, muy del Atleti. Toda mi familia, menos yo, que salí, fui la oveja negra y me hice del Barça, eran atléticos a muerte. Bueno, pues mi padre era un señor muy formal, muy señor, muy formal. No era el clásico forofo de alaridos. Pero lo primero... ¿Qué hizo cuando nació su hijo mayor, en este caso yo? Fue hacerme socio del Atleti. A mí me hizo socio del Atlético de Madrid con 3 días. Con 3 días. Y para él era un como una insignia, como un motivo de orgullo. Tristemente luego yo le di el disgusto de su vida, ¿no? Cuando me hice del Barça. Pero quiero decir que es algo más que la liberación personal en un momento determinado de las angustias, una válvula de escape ante las tensiones cotidianas. Es algo más. Yo creo que en el fútbol tiene parte de sentimiento religioso, sentimiento casi espiritual, es otra cosa diferente. Se alcanza la comunión con mucha gente por la vía de la pasión por los mismos colores. Tiene algo de religión en el sentido positivo del término, en el sentido positivo del término. Eso te lo da el fútbol. Y de la misma manera que luego además te conmueves y te condueles con otros y compartes las penas y las tristezas cuando en lugar de cara te ha caído cruz, pues en los momentos como el de hoy para los madridistas, yo es que lo entiendo perfectamente. Es que celebro la alegría porque me considero buen amigo de Félix, pero sé perfectamente lo feliz que es el director en estos momentos de este programa. Y solamente lo podemos saber los que nos gusta y amamos el fútbol.
Sí, desde luego que sí. Bueno, que nos queda un poquito menos de media hora. La gente habrá puesto el enfoque porque o no les gustará el fútbol o estarán aburridos del fútbol o no serán de o no serán del Madrid. Pero bueno, la próxima media hora, hasta que terminemos la lectura de prensa, que vienen los periódicos también, como os podéis imaginar, con mucho fútbol, prometemos que no vamos a hablar de fútbol. 11:31 de la noche.
El enfoque en Onda Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
...27 le quedan a este miércoles. José, ¿crees que se ha pasado, por así decirlo, el Partido Popular hoy en el Congreso de los Diputados, como han dicho desde Moncloa?
Pues mira, sinceramente, ni creo que se haya pasado, ni creo tampoco que las acusaciones. A ver, no creo ni que sea el peor gobierno en el peor momento, como han llegado a decir Cuca Gamarra, ni creo a su vez que se haya pasado, en fin. Es más, en las últimas semanas, y creo que estamos viviendo una desinflamación, ¿no? Cómo se está rebajando progresivamente, aunque haya unos dientes de sierra, digamos, ¿no? Y veamos algunas subidas y bajadas, pero se está rebajando muchísimo la crispación, creo yo, en el Congreso, en la política española, por lo menos entre los dos principales partidos. Y creo que eso, a medio plazo, se irá notando cada vez más, y hasta no descarto que antes de verano esté renovado incluso el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que estamos entrando en una nueva fase, pero es cierto que, bueno, que toda la situación que rodea a la guerra de Ucrania, pues es verdad que bueno, que provoca un escenario pues muy incómodo, muy difícil de gestionar. Y bueno, hemos asistido a este primer choque entre Pedro Sánchez y bueno, y el nuevo viejo PP, digamos, ¿no? A la espera de que sea elegido Feijóo a principios de abril en el Congreso Extraordinario que el Partido Popular celebrará en Sevilla. Y, en fin, yo no le daría más trascendencia, más allá de que el Partido Popular haya culpado al gobierno de la escalada de los precios, de la energía, en plena crisis, ¿no? Y está influyendo ahí mucho en la subida de los precios por la dependencia del gas. Y luego, pero vamos, no le daría mucho recorrido a la reacción indignada del presidente del gobierno ante la acusación, ¿no? De que estaba utilizando la guerra como excusa, porque habrá gente que piense que sí que lo ha hecho, porque el IPC cerró en enero una subida, estaba en el 7,4%. En Moncloa hay mucho temor a que en los próximos meses se pueda disparar a dos dígitos. Economía ya está trasladando la idea que, bueno, que la inflación ha venido para quedarse y va a estar en unas cotas altas, pues posiblemente ya todo lo que te resta de año, ¿no? Pero, en fin, yo mi resumen es que hemos visto más, digamos, más teatro que otra cosa, ¿no? Y que estamos acostumbrados a mucho ruido y a mucha bronca en el Congreso, y hoy se ha escenificado, pero realmente el contenido, el fondo, no es como en semanas anteriores.
Jaime.
Bueno, yo en cuanto al choque dialéctico, creo que entra dentro de los márgenes de lo razonable. Hemos tenido rifirrafes mucho más ásperos, mucho más pendencieros y mucho más propios de patio de monipodio que de un hemiciclo. Así que yo, desde ese punto de vista, no creo que hoy haya habido demasiados excesos. Sí que me gustaría ir a la gran cuestión de fondo. Yo entiendo que a lo mejor decir que el presidente del gobierno está utilizando la guerra para defenderse del aumento de los precios es una expresión que puede resultar muy, muy contundente. Pero yo, sinceramente, después de escucharle hoy decir que la culpa de la inflación de estos últimos meses la tiene Putin, creo que es muy difícil abstraerse de esa reflexión. Creo que lo que ha dicho, lo que ha hecho es eso, exactamente, es parapetarse tras la invasión de Rusia, de Ucrania por parte de Rusia, para justificar un incremento de los precios que empieza mucho antes de la invasión y que además el argumento del presidente del gobierno se cae por su propio peso. Porque si es cierto que esto es algo que se iba gestando en los meses previos a la invasión y, como dice el presidente del gobierno, tenía antecedentes que se perdían un poco en los últimos meses de 2021, la pregunta es, oiga, ¿y entonces el gobierno, si usted sabe que el escenario viene ya contaminado, viene complejo y que esto es fruto de una estrategia diseñada por Moscú, cómo es posible que usted en los presupuestos generales del Estado ponga un precio del barril de petróleo de $60? Porque si efectivamente esto ya se estaba cociendo, lo lógico es que un gobierno previsor, pues naturalmente, entendiera que la situación se estaba complicando y que el precio del crudo iba a ser bastante más del presupuestado por el gobierno. ¿Cómo es posible que, si según el presidente del gobierno esto ya venía desde agosto, la previsión de inflación media para este ejercicio del 2022 por parte del gobierno sea del 2,5? Vamos a llegar a los dos dígitos, sí, pero es que el gobierno presupuestó 2,5. Presupuestó 2,5. Entonces, yo creo que efectivamente, de la misma manera que en su momento el presidente del gobierno, para tapar su incapacidad en algunos aspectos concretos de su gestión pública, se parapetaba detrás de la pandemia, pues ahora se ha puesto detrás de la guerra de Ucrania para inventarse, y lo digo con todas las palabras, para inventarse un argumento según el cual la inflación venidera y la antes de la invasión se la debemos a Vladimir Putin. Me parece que es, primero, demuestra muy poca falta de rigor. Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, que vayan a ver los oyentes lo que está presupuestado en las cuentas generales del Estado, porque si efectivamente esto tenía pinta de estallar como ha estallado, haga usted un presupuesto de acuerdo al escenario que viene. Y nos han hecho unos presupuestos generales del Estado, vamos, que los hubiera firmado la mismísima Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, yo creo que, sin entrar en descalificaciones fuertes, no me gusta tampoco, yo creo que lo que no puede hacer el presidente del Gobierno es tomar por idiotas al conjunto de los españoles. Eso no.
¿Sabéis lo que la inflación? Que ha pasado un poco hoy sí. En la sesión de control, Jaime, que incluso yo creo que hasta en el PSOE, en la parte socialista del Gobierno, hasta estaban más interesados en desviar la atención y hablar de aunque fuera de esta cuestión, ¿no? Y volver al un poco al enfrentamiento o al duelo habitual con el Partido Popular, con otras formas, sin estridencias, y así cerrar de una vez toda la bronca que ha habido con Podemos por el envío de armas a Ucrania. Que eso sí que ha sido una bronca terrible y que todavía no se ha resuelto y está pendiente. Y hay que ver cómo lo soluciona Yolanda Díaz, ¿no? Porque el cabreo que hay en el PSOE es brutal. Pocas veces lo había visto yo con el socio minoritario del Gobierno. Y es que se ha aferrado en falso, porque desde la dirección de Podemos ayer insistían que, bueno, que siguen opinando lo mismo sobre el envío de armamento o de material ofensivo, como dicen en Moncloa, a la población de Ucrania. Y aquí hay mucha gente que, claro, que está... Es que aquí hay pendiente pues ver cómo se resuelve el pulso de poder dentro de Unidas Podemos, qué sucede con Jone Belarra, Irene Montero frente a Yolanda Díaz. Si Yolanda Díaz finalmente va a dar o no va a dar el paso para formar ese proyecto transversal que trascienda a Podemos y a las confluencias. Yolanda Díaz tiene que demostrar que, digamos, su condición de líder es el liderazgo que se le atribuye, y un líder tiene controlado, digamos, a su sector, ¿no? A los partidos a los que se supone que representa, ese espacio dentro del Gobierno. Fijaos, no hemos escuchado a Yolanda Díaz decir qué opina sobre el envío de armas. Estoy seguro que opina de una manera muy parecida a la propia Jone Belarra. Pero no lo ha dicho. Ha guardado las formas, o sea, ha
antepuesto. No, ya dice apoyo al presidente, es decisión del la línea, la estrategia la marca el presidente del Gobierno, apoya al presidente, claro, ¿cómo no vas a apoyar al presidente del Gobierno? Es tu presidente de tu Gobierno, claro.
Claro, antepone la defensa del Gobierno, el perfil institucional.
Pero yo creo, José, de todas formas, vamos a ver, tampoco entiendo mucho el cabreo del sector de socialista del Gobierno. Porque si yo tengo unos socios de Gobierno que se retratan como se han retratado, me estoy refiriendo a la gente de Podemos...
Hombre, pero que si al partido de la guerra, Jaime, a nadie le gusta.
Pero se retratan. Es decir, yo creo que poco a poco, la gente de Podemos, digamos lo que eran el núcleo central de Podemos, se está deshaciendo como un azucarillo. Es decir, yo creo que una vez Pablo Iglesias salió del Gobierno, de Podemos no queda nada. Y tampoco creo, y ahí discrepo de ti, yo no creo que la obligación de Yolanda Díaz sea controlar a los suyos, porque es que en realidad tampoco son los suyos. Es decir, la situación es que... Yolanda Díaz formaba parte de Izquierda Unida, que, bueno, iba en alianza con Podemos, y lo que estamos viendo es que con el paso del tiempo lo que representaba Podemos está en franca decadencia, y yo creo que la vicepresidenta segunda es una mujer muy lista, que sabe por dónde sopla el viento, y creo que poniéndose del lado, en este caso, de Pedro Sánchez y del sector socialista del gobierno, ha conseguido su propósito.
Claro.
Y ya veremos en qué queda. Pero es que esto de Unidas Podemos no creo que tenga fecha que sea por los siglos de los siglos. A mí me da la sensación de que Podemos queda muy poco y de Unidas Podemos pues cada vez menos. Uh-huh. Y en ese escenario, José, quien gana es Pedro Sánchez. Quien gana es Pedro Sánchez.
Bueno, no te creas.
Bueno, vamos a...
que no se enfade tanto, hombre.
No te creas.
Si le viene bien.
Porque
si le viene
necesita,
bien.
El PSOE necesita que todo ese espacio a la izquierda de los socialistas esté lo más consolidado posible y que no se...
No estoy seguro. No, yo creo que lo que le interesa es que eso se rompa en mil pedazos.
No, pero no, porque tendrá siempre al final un votante purista de izquierda que no votará jamás al PSOE. Y si toda esa parte no te...
Se nos ha caído José Marcos, esperemos que no se haya hecho mucho daño. Que aprovechando que ya estás por aquí, Rafa Cerro, las portadas de mañana, ve una fotografía común que comparten varias
que
de
la
ellas.
Tienes, mira, hoy era un día de fotoperiodismo, a veces he optado por no amargarnos la jornada y publicar una foto, digamos, pacífica de familia ucraniana aquí en Madrid, paseando ya ahí a salvo. Era un día de decidir si poníamos o no fotos terroríficas. La foto de una embarazada que está siendo evacuada de Mariupol, oigo ahora que se dice Mariupol, la ciudad se llama así, el infierno de Mariupol, dice El Mundo, y es la embarazada aterrorizada sobre una camilla, de hecho retorciéndose y parece que gritando y tapándose la boca. Es casi en el mismo instante la foto de La Razón también, que dice bombardeo atroz en un hospital infantil de Mariupol. Y en El País, otro momento de la misma fotografía, cercanísimo, parecidísimo, atroz ataque a una maternidad, porque esta embarazada que estaba allí, parece que para parir, o casi para parir ya, pues ha sido sacada efectivamente en camilla. Ojo, que si buscas, ahora mismo en digital lo tienes colgado, la misma fotografía en el New York Times, tengo aquí, el Times de Londres, igual, es una foto que ha impactado al mundo.
También la llevan mañana en portada, en el Independent. De Reino Unido, también en periódicos de Estados Unidos.
El Globe de Boston también, y todavía más terrible, el Washington Post, otra de ellas, las tiene en movimiento y tiene varias de ellas, alguna ni te la describo, porque una es el edificio derruido sobre alrededor de una incubadora que por suerte estaba vacía y otras que de las que vamos, prefiero no dar detalles.
Se va a convertir en una, bueno, ya se ha convertido también, yo creo, en una fotografía icónica, igual que se convirtió en una fotografía icónica la de los dos miembros de una misma familia tapados con una sábana y con una maleta.
Esta no la olvidaremos, ¿no?
No, hay demasiadas fotografías ya en estos 14 días que nos va a costar olvidar, ¿eh, José?
Pues sí, porque fíjate, las dos personas que fallecieron en un bombardeo que te refieres eran dos hijos que huían con la madre. Sí. Y con los dos perritos de la familia y cayó una bomba y los dos críos fallecieron en el acto. Pues el chaval adolescente tenía 18, 19 añitos, la cría 9 años, la madre murió en el hospital y el padre, bueno, pues viendo imágenes y demás, porque hubo quien lo grabó, porque acusan al ejército ruso de que lanzó a propósito las bombas por esa zona porque estaban tratando de escapar población civil, incluso el padre estuvo buscando los dos perros. Como para ver si quedaba alguien, él decía alguien de la familia, ¿no? Y tampoco fue así. Lo que ha pasado en Mariupol, pues, es que fijaos, ¿no? Es, claro, en los tiempos que vivimos, pues, en los que hasta hay empresas con satélites que te permiten contar con, vamos, en tiempo real, como hay una columna de 50 kilómetros de vehículos rusos camino de Kiev, pues fijaos, con qué inmediatez podemos conocer un bombardeo a un hospital bueno, donde había decenas de mujeres pues esperando a dar a luz o que ya lo habían dado. Y esto es terrible para la imagen de Moscú, aunque a Putin le dé igual, pero esto al final poco a poco va, yo creo que terminará provocando que, en fin, que habrá países claves como China, en el que yo creo que tarde o temprano deberán de ir forzando un poco una posición hacia un intento de alto el fuego o lo que sea. Y no olvidemos, si me permitís, esto se produce en Mariupol. En el país hay una compañera, Margarita Yakovenko, que es de esa ciudad. Y allí tiene a familia ahora mismo. Wow. Y, bueno, pues claro, imaginaos la situación tan terrible que ella está pasando a nivel personal, ¿no? Y bueno, en los últimos días está escribiendo algunos artículos en el periódico y el último lo publicó el día 6 de marzo y era terrible ya el titular, que era Mariupol, la ciudad de Ucrania donde la gente muere en la cola del pan.
Sí.
Pues hoy peor todavía, ¿no?
A mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho José sobre la pérdida reputacional como país de Rusia, porque efectivamente en todas las guerras ha cosido el espanto, ¿no? Las fotografías de la guerra te llevan directamente al espanto, a la atrocidad, al horror, al horror. Pero en esta imagen de bombardeo de la maternidad hay espanto, hay horror. Pero sobre todo, y casi por encima de estas dos cosas, hay vileza, indecencia, indignidad e ignominia. Es decir, te retratas como alguien que ha traspasado los límites más elementales de la dignidad y de la moralidad humana. Sí. Y además no entiendo por qué, porque es una ciudad que estaba sitiada. Era una maternidad completamente ya devastada. Es decir, ¿qué necesidad tenía el ejército de ruso de recrearse en un bombardeo que hoy es portada en todos los periódicos del mundo? Con eso quiero unir un poco con lo que decía antes José. Es decir, yo creo que cuando alguien va a la guerra tiene que tener muy controlados también los resortes emocionales que tu actuación en el campo de batalla puede provocar en el resto del mundo. Claro. Y habrá que convenir que desde ese punto de vista Putin lo está haciendo rematadamente mal.
Sí.
Porque como bien decía José, aunque tú puedas, y lo sabrá países que estén en la órbita de Moscú, es muy difícil encontrar un argumento que justifique lo que ha hecho hoy el ejército ruso en esta localidad ucraniana. De verdad que es traspasar el umbral. Siempre se dice que en la guerra lo único que no puedes perder es la dignidad, pero ni en la dignidad, ni en la derrota, ni en la victoria. Y a mí me parece que el ejército ruso hoy ha perdido la dignidad.
Es que fijaos, el bombardeo, ¿no?, al hospital infantil de Mariupol te echa por tierra dos de los principios básicos de Putin. Que ha usado para la invasión de Ucrania. Uno es la desnazificación de Ucrania. Insistía en que estaba gobernado pues por un régimen totalitario de tintes nazis. Pues bueno, vosotros me diréis.
No, pero es que hay gente. Ayer lo comentábamos aquí con Félix. Es que en Rusia. Hay mucha gente que está convencidísima de que ellos están luchando contra los nazis.
Sí, sí, por eso. Porque todos los medios estatales y públicos están directamente machacando a la población.
No, si nosotros
Rusia
estamos haciendo las cosas bien porque estamos peleando contra los malos, que son los nazis.
Claro, pero estas imágenes, tarde o temprano, van llegando.
Se te vuelven en contra.
Pues, sí. Vía redes sociales, vía internet, irá llegándole a mucha población rusa. Y luego hay otro detalle que no es menor, que es los países eslavos, Ucrania, Rusia, o sea, se consideran países hermanos la población. O sea, tienes que justificar muy bien un ataque como el que ha hecho Putin.
Sí.
Y esto, poco a poco, yo creo que también va a contribuir ahora a dar dentro de Rusia, ojo, y con todos los problemas que tiene allí la población para informarse adecuadamente, pero poco a poco va a contribuir a desgastar los argumentos que está poniendo sobre la mesa Putin. No olvidemos que solo llevamos dos semanas de conflicto, ¿no? Pero yo insisto, sí, al final esto pues sobre todo va a dejar en una posición muy incómoda a potencias como China, que bueno, pues que ya se estuvieron y no votaron a favor, digamos, de los postulados de Rusia la semana pasada en Naciones Unidas, y que si se deciden a dar un paso, pues eso puede contribuir muchísimo al final de la situación actual, ¿no?
Venga, un repaso rápido a la prensa para ir terminando, Rafa.
Sobre titulares. Lo bélico barra relaciones internacionales barra, digamos, diplomático en el país, Suecia y Finlandia invocan ante la Unión la defensa mutua frente a Rusia sobre lo nuclear, sobre el miedo de todos nosotros, porque solo los locos no tienen miedo al mundo. Kiev alerta de una filtración inminente en Chernóbil. La central nuclear se queda sin electricidad y el gobierno ucraniano asegura que los generadores solo podrán cubrir la carencia 48 horas. Leo de un técnico que dice que ahí ha quedado un caldo de combustible utilizado que podría convertirse en radiactivo o destilar. Ahora mismo la situación es que el edificio está intacto y está bien. Estructuralmente eso está bien. Y más allá de todo esto, en la política de aquí, ABC, por ejemplo, los militantes del PP se vuelcan con Feijóo al entregarle 55.000 avales. 11 veces más que a Casado. El líder gallego cuenta con el aún presidente popular y su número 2 como diputados.
Uh-huh. Hacían falta 100 avales.
Bueno, una demostración de fuerza, ¿no?
Sí, sí,
de...
ganar por aplastamiento, sí.
Claro, claro.
Bueno. Más allá de que una afiliada parece que ha presentado algo más de un centenar, sí, ¿no? En Comunidad Valenciana.
Sí, 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 de Gandía.
Bueno, pero bueno, yo creo que esto contribuye.
Alexia, ¿no?, a Ranz, este me parece que,
sí,
que se llama.
Sí. Bueno, contribuye Feijóo con esto, ¿no? A dar este mensaje pues, ¿no? De liderazgo incuestionable, de cierre de filas, que es algo muy necesario para un partido fundamental para el devenir de España como el Partido Popular, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en estas próximas semanas, a ver cómo se termina de resolver. Toda la cuestión de esa sucesión dentro del Partido Popular. Habrá que ver, ¿no?, mañana lo que pasa en las Cortes de Castilla y León, que esta es una cuestión,
a ver qué pasa ahí,
¿no?,
sí.
Es una cuestión que Feijóo quiere que se resuelva antes de que sea formalmente elegido. Y bueno, vamos a ver mañana qué depara primero la constitución de las Cortes y luego si hay o no. Yo creo que va a haber gobierno antes del Congreso Extraordinario del PP, que va a haber gobierno en Castilla y León.
Sí.
Y así Feijóo podrá decir que, frente a las críticas del PSOE y del resto de la izquierda, de que se ha permitido que sería el primer gobierno con Vox, bueno, pues dirá que le están diciendo, sí, ¿no?, que él no tenía nada que ver en ese momento.
Jaime, en 30 segundos, que tenemos que ir cerrando. El PP.
Bueno, aplastamiento, victoria aplastante de Feijóo, que pese a ello, pese a que va a ser el próximo presidente, no cabe ninguna duda, va a emprender una gira por todo el territorio nacional, pues un poco para, si es que alguien no lo conoce, para hacerse ver y hacerse notar. Termino con una frase. Yo creo que hace 20 días el Partido Popular estaba en una crisis profundísima que amenazaba su propia existencia y habrá que convenir en que la figura de Feijóo ha conseguido frenar lo que era una estrepitosa, sí, caída, y que el partido ha encontrado eso que dicen los cursis ahora, una ventana de oportunidad.
Oh, qué bonito,
yo creo que esa ventana de oportunidad de la mano de Feijóo, sí, eso es lo que dicen los cursis,
sí,
ventana,
sí,
de,
sí,
oportunidad.
Sí, sí, es verdad,
pues
sí,
eso, yo creo que Feijóo es la gran ventana de oportunidad para el Partido Popular.
Unos segundos, Rafa Cerro, a ver.
Sí, cosas. Sobre esto, sobre el enfoque de la información cultural en el mundo, Benzema desata la locura en el Bernabéu, en La Razón, Benzema lidera una remontada memorable del Madrid, en ABC... El Madrid celebra otra gesta y en el país Benzema encabeza una épica remontada ante el PSG. Lo de siempre.
¿Quién es el que sale en las fotografías?
Benzema. Es mi favorito.
Es tu desde hoy es tu, sí, favorito, Benzema.
Todo el día, los periódicos es igual. Épica, sí, héroe, remontada.
Jaime González, José Marcos, hasta la semana que viene, compañeros.
Cuidado,
un abrazo a los dos. Rafa Cerro, a ti hasta mañana.
Mañana.
Que estaremos aquí, como cada día, a partir de las 7 de la tarde y hasta la medianoche en el Enfoque en Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.